COPE Euskadi.
Estar informado.
12:20, ¿qué tal? Muy buenos días. Euskadi cuenta con 128.947 mujeres rurales, mujeres del campo, un colectivo que va a menos. Por eso hoy en COPE vamos a mirar a los baserris. Nos vamos a desplazar hasta el entorno rural del País Vasco para conocer de cerca cuál es el papel de estas mujeres, cuál es el papel que tienen hoy en día en el ámbito rural. Si echamos un vistazo a los datos, por territorios, Vizcaya es la provincia con mayor porcentaje de mujeres trabajando en el campo. Hay 60.000 mujeres dedicadas a ello. En Guipúzcoa suman 42.000 y en Álava las menos son ya 25.000. Un colectivo que se enfrenta a dos grandes retos, el envejecimiento y el relevo generacional. Y es que todas ellas, el 38% tiene entre 16 y 44 años, otro 38% entre 45 y 64 años y el resto son mayores de 65. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, en el que nos vamos a ir hasta una granja, la de Oneka Zaballa, una ganadera vizcaína de 30 años que dirige su propio negocio. Lo hace en Dima y lo hizo desde el principio. Y es que Oneka se crió envuelta entre heno y sobre todo sus vacas, siempre acompañada de ellas. 100 vacas y a todas ellas las llama por su nombre, ¿eh? Es sin duda el ejemplo de que nuevas generaciones vascas dan vida al campo y garantizan su relevo. Pero no es una ganadera cualquiera. Hoy saludamos a Oneka. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Kaixo, egunon, muy bien.
Bueno, Oneka, tú, sin duda, lo tuyo es pasión por el campo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que, como has dicho, ¿no? Pues toda la vida entre ellas y al final, hombre, imagino que también habrá personas que igual se pasan toda la vida en el baserri, o se crían en el baserri y luego salen, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en mi caso, pues no, me quedé.
¿Y cómo empezaste?
Pues, o sea, fue algo natural, ¿no? Yo, cuando terminé el colegio, yo sí que estudié una carrera y yo me licencié en Derecho, pero bueno, cuando terminé la carrera, pues volví, porque, bueno, es que en realidad también durante la carrera tampoco lo dejé, ¿no? Pero bueno, ya cuando terminé la carrera, pues ya oficialmente me incorporé a la ganadería. Uh-huh. Y nada, y ahora pues estamos mi ama y yo como cotitulares de la ganadería.
Dos mujeres al frente de esta ganadería, que no es habitual.
No, la verdad que no es muy habitual, pero bueno.
Bueno, quisiste romper todas tus barreras y tu madre te acompañó en ello, ¿no?
Sí. A ver, sin ayuda al final, sin ayuda de mi ama, bueno, y de mi aita también, ¿no? Sin ayuda de ellos, pues habría sido imposible, porque al final pues hace falta tener un apoyo, ¿no?
Claro.
Una sola, pues empezar de cero, pues es muy complicado. Y gracias a que ella, o gracias a que los dos, pues se aguantaron, pues yo pude incorporarme y pues hoy podemos tener lo que tenemos.
¿Cuáles son esas dificultades con las que se encuentran los ganaderos, las ganaderas, hoy en día, Oneka?
Pues es que yo creo que si vas a empezar de cero, la inversión económica es muy grande. Tienes una serie de ayudas por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, hay una serie de ayudas, ¿no? Pero es que aún así la inversión es que es altísima y recuperarte de esa inversión pues es complicado, o sea, es muy complicado luego recuperarte de la inversión y vivir de ello a la vez, ¿no? Y también yo creo que la falta de terreno, no tenemos grandes extensiones, o sea, para poder vivir de la ganadería una familia, pues es que al final te hace falta tener cabezas, te hace falta 50 cabezas mínimo, 50, 60, 70 cabezas, madres. Te hace falta eso en madres, ¿no? Mm. Y claro, para eso también te hace falta terreno. Tú cuanto más terreno tienes, menos gasto vas a tener que hacer en comprar alimento de fuera. Mm. Si las vacas ya comen en la calle y comen hierba, pues es un gasto que te dejas, ¿no? Mm. Y bueno, al final, y yo, otra cosa también que a mí me pone un poco de los nervios es pues de cara a la sociedad como estamos vistos, ¿no? Pues que parece que, no sé, que maltratamos los animales, que somos los causantes del cambio climático, que todo un poco está a nuestra contra, ¿no? Tampoco la gente quiere, el consumidor tampoco se quiere gastar grandes cantidades en comprar alimentos, si no nos estamos dando cuenta que al final cuando vamos a comprar alimentos pues estamos sentando una serie de costumbres y no es lo mismo comprar un alimento ultraprocesado que alimentarte de alimentos naturales de cercanía y que producen en tu zona. Es que no es lo mismo, no tiene nada que ver, y eso también en tu salud pues va a pasar, afecta a tu salud, ¿no? Uh-huh. Y no sé, pues un poco todas esas cosas.
Bueno, tú las tratas con mucho cariño a tus cabezas, a tus vacas, ¿no? Son 100 y cada una de ellas son uno y una más de la familia, vamos a decir, ¿no, Neca?
En mi caso, o sea, yo siempre digo que para mí son una familia más. Todas, o sea, que las, prácticamente al 90% de las que tenemos las he visto nacer. Y, pues hombre, pues, jolín, las tratamos bien y todo, pero luego está esa parte sentimental, ¿no? Que claro, es que son como parte de la familia. Al final también nosotras pues sí que nos dedicamos parte de nuestra de los terneros que nacen en la explotación, se destinan a producir carne, las comercializamos a través de una cooperativa, a través de la CAI, y además van con el sello de calidad de Label, pero gran parte de las terneras o de los terneros que nacen en casa van a otras ganaderías para ser madres, para ser sementales. Nos dedicamos también a criar, a seleccionar genéticamente, nos dedicamos a los concursos. Entonces son muchas horas las que pasamos con ellas, muchísimas horas, y jolín, es que cada vez que nace una dices, ¡ay, qué ha sido hembra, macho, no sé qué, cómo se va a llamar, y tal, y cual, y su madre, y su padre, y tal! Claro, son muchas horas, son muchos años, y jolín, que al final pues te tira, ¿no?
Sí, tratáis a todos los animales con muchísimo cariño, con mucho mimo, y eso sí se ve, o por lo menos es lo que se comenta en Dima, porque, oye, Oneca, ¿cómo es esto que nos han comentado en el pueblo que llamas a cada una de estas 100 vacas por su nombre? A ver, dinos alguno.
Jolín, a ver, por supuesto que cada una tiene su nombre, o sea...
No es un número más.
No son un número, o sea, tienen su número de DNI, digamos, el crotal, ¿no? Pero es que todas tienen todas su nombre. ¿Cómo no van a tener nombres si las ves nacer? Si ya en cuanto quieran nacer, ahí está cómo se va a llevar. No, esta ya tiene el nombre desde que su madre se quedó preñada, porque esta se va a llamar, por ejemplo, ahora la que tenemos, ¿no? Una de estos fue así, o sea, no, se va a llamar Violete porque su abuela se llama Violete, y además era una vaca ya, pues, que tenía 20 años, que se nos ha muerto este año con 21, entonces dijimos, no, esta se va a llamar como su abuela, punto, ya está. Y nada más, sí, o sea, su madre se llama Pip, es que ¿qué quieres? Te recito todo, claro. Te puedo recitar todos los nombres.
Oye, Oneca, ¿tú siempre quisiste ser ganadera?
Yo siempre quise ser ganadera. Otra cosa es que pueda seguir siendo ganadera, ¿no? Pues con las dificultades o con los problemas, con los obstáculos que hay, ¿no? Pero yo siempre quise ser ganadera. O sea, en mi mente no había otro camino posible.
¿Y qué mensaje enviarías a esas personas que se están planteando serlo para garantizar ese relevo generacional que tanto hace falta?
A ver, qué difícil, ¿no? Yo sí animaría a quien se quiera incorporar al sector. Tiene que tener muy claro que si empieza de cero, va a contar con ayuda, o sea, lo mismo que una persona que no empieza de cero, ¿eh? Pero si vas a empezar, vas a contar con ayuda de la Diputación, vas a tener una serie de ayudas, pero si empiezas de cero, la inversión es alta. Entonces, que te lo tomes con calma, que empieces poco a poco, para poder recuperarte fácil, y una vez que te hayas recuperado, pues ir poco a poco, ir invirtiendo, ir agrandando.
Pero merece la pena, ¿no, Oneca?
A mí, desde luego... Vamos, me merece la pena, no, me merece la vida.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Oneca Zaballa, ganadera en Dima, te dejamos con tus 100 vacas. Gracias por habernos atendido en Herrera en Cope. Un placer.
Bye, agur, bye.
Ay, qué bonita la historia de Oneca, que por cierto, la historia de esta ganadera vizcaína al mando de su negocio en Dima la encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Pues desde Dima, desde el campo, nos despedimos. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Insulta en redes sociales desde el anonimato y que amenaza y que humilla. Sería tan importante para este país que se tomara la decisión de sancionar de verdad.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
12:30, tiempo para el deporte en COPE Más Euskadi. Saludamos ya a Marco Antonio Sande. ¿Cómo estás, compañero?
Hola, Naya. Muy bien, estupendamente, como siempre.
Bueno, además, con este tiempazo que tenemos, ¿eh?
Sí, las temperaturas altas, ¿no?
Muy altas. Ya rondan los 26 grados aquí en San Sebastián.
Hoy he bajado al perro a eso de las 7 de la mañana. Y claro, oía un poquito, escuchaba un poquito de viento, entonces me he puesto ahí la chamarra, que se dice por aquí, me encanta esa palabra también, la chamarra, y hace un calor tremendo, he quitado la chamarra, he quitado la sudadera y me he quedado en camiseta, o sea, esto parece el Caribe.
Y tanto, Euskadi tropical, Marco.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues fantástico, lógicamente meto la cuñita para practicar deporte.
Ajá,
ideal para que la gente se vaya animando a preparar la Behobia, que ya es el próximo día 10 de noviembre de 2024, con guía de trenes y consigna en la página web. O sea, tienes de todo. O sea, tienes la gestión de la inscripción, tienes planes de entrenamiento, incluso si llegas tarde, no lo digo por nadie. Y,
no hay excusa.
Y de todo un poco. Hasta guía de nutrición tienen. O sea, fíjate, entras en la página y te ayudan absolutamente en todo. Causas solidarias por si quieres donar. La verdad es que lo tienen bien montado en la página de la Behobia. Mira, les voy a hacer publicidad. Behobia-sansebastián.com. Así que les animo a todos a participar. Quedan 25 días, 21 horas, 58 minutos y 10 segundos. ¿Qué te parece?
Estupendo. Bueno, yo de momento no me he animado, pero yo sé que tú lo hiciste. ¿Qué tal la experiencia? Sí.
Yo muy bien, ya te he dicho, yo encantado, lo hice varias veces y encantado, ya solo por el paisaje que recorres mientras corres, merece la pena. Y luego, pues como todo el mundo, unos van a un ritmo, otros van a otro, y he visto a gente hacerla que pensaría que sería incapaz de completar todo el recorrido, y lo ha completado, y las experiencias son todas maravillosas. Bueno, yo creo que ya es una de las pruebas más amadas y más queridas de todo el circuito de en donde se hace running, ¿no? Donde se hacen carreras. Así que a participar, que es lo que nos importa. Luego, te tengo que contar un montón de cosas del deporte, tengo tropecientos historias. La primera, mira. Las ligas europeas denuncian a la FIFA, Naya, ante Bruselas por la saturación de los calendarios. Vamos, que están hasta las narices. Entre ellas, por supuesto, la Liga Española acusa a la FIFA ante la Comisión Europea por abuso de posición dominante a la hora de establecer los calendarios de las distintas competiciones. Están diciendo que se está jugando, además, con la salud de los deportistas, que es lo que venimos comentando ya en alguna ocasión, que se están pasando tres pueblos y luego todos se van lesionando, porque hay un montón de ligas, un montón de competiciones y fútbol todo el rato. Luego, que la selección española recibe hoy a Serbia en partido de clasificación de cara a la Liga de Naciones, partido en Córdoba, que va a arrancar a las 9:45 de la tarde, con todo el espectáculo radiofónico de tiempo de juego. El sábado jugamos ante Dinamarca y fueron titulares Zubeldi, Oyarzabal y Vivian. Bueno, a ver qué decide hoy Luis de la Fuente. En principio apuntan a que va a ser titular Zubimendi, seguro. Luego el resto ya veremos. De la participación de los internacionales de los equipos vascos repartidos por el globo terráqueo, te destaco un golazo de Oscarsson con Islandia. Perdieron 2-4 con Turquía, pero el chicharro del delantero Chirurdin fue muy bueno, la verdad, porque arranca desde el centro del campo y acaba definiendo muy bien ante el arco contrario. Y hoy también atentos al Japón de Kubo contra Australia, al España sub-21 contra Malta sub-21, al Polonia-Croacia de Šušić o a la República Centroafricana Marruecos de a ver, ya ves que hay, o sea, multitud de partidos, o sea, a todas horas. Te puedes sentar en el sofá y no te levantas hasta mañana.
Eso no es sano, ya sabemos que hay que levantarse, hay que moverse un poquito.
Bueno, te sigo contando cositas del documental de Luis Enrique, que a quien tenga Movistar y tal se lo recomiendo, porque es una pieza audiovisual interesantísima de un personaje fabuloso como es y polémico como es Luis Enrique. Además, el tercer capítulo, que es el último que acaban de soltar, ya es un poco más emotivo, ¿no? Porque fija un poco la atención en el fallecimiento de su hija de 9 años, de Shanna, que fue, bueno, pues traumático para toda la familia y la verdad que fue muy, muy duro, ¿no? Y cómo lo expresa y cómo lo vive y cómo lo ha superado es digno de encomio y de volver a ver ese documental. Pero luego, en lo que tú estás diciendo, de moverse y tal, de la gente que se queda sentada en el sofá, Luis Enrique le suena el reloj cada 30 minutos... Y se pone a moverse, a hacer sentadillas, a hacer fondos.
Quizás demasiado, ¿no?
Bueno, hay que moverse. Como dice él, él dice una frase, dice, sin movimiento no hay alimento. La repite.
Lo que necesitas es todo. Mucho alimento para tanto movimiento.
La repite todo el rato, pero bueno, cuando estés en la redacción, sí. Naya, tú
cada... Yo me muevo poco, me tendría que mover más.
Por eso, aunque no lo hagas cada media hora, tú lo haces cada horita, por ejemplo. Cada horita en punto, te levantas y haces, no sé, imagínate, 10 sentadillas y dos fondos y saltas un poquito, pim, pam, pim, pum, pim, pam.
Bueno, imagínate que nos pusiéramos todos a hacer esto.
Bueno, es que tú los ves, es súper simpático porque está con el cuerpo técnico y hay una acción, por ejemplo, en la que van a una rueda de prensa. Una rueda de prensa, yo no sé si es contra la Real Sociedad, ¿eh? Se acercan a la sala de prensa y antes de entrar a la sala de prensa le suenan los relojes.
Sí.
Entonces, se ponen a hacer ejercicio antes de entrar, ahí, sentadillas, fondos y tal, y luego se va y se mete en la rueda de prensa y atiende a los medios de comunicación.
Ni sudar ni nada. Como un pincel.
Yo también lo pienso, yo ¿no? también pienso en eso. Digo, claro. Joder, macho, pues, vas a ir sucio, chico. Ya. Y vas a ir sudado y tal. Pero bueno, creo que eso a él le importa tres pepinos. Él mide su salud, hace grounding también, se levanta por la mañana y camina el césped de allí, de París, para... Bueno, son cosas de Luis Enrique que descubres en ese documental. Más cositas. En la Real Sociedad, que es noticia, que ya sabe dónde va a jugar la primera eliminatoria de Copa ante el Jove Español. El Jove Español, precisamente este equipo, ha anunciado que se va a disputar en el Rico Pérez, que es la instalación que utiliza habitualmente el Hércules de Alicante y que dispone de césped natural y condiciones de estadio de élite. En el Alavés se están preparando para recibir el viernes 9 de la noche al Valladolid. Además, los dos equipos tienen a jugadores que han jugado en otro equipo. Villalibre, por ejemplo, que estuvo en el Valladolid en la 17-18. Joan Jordán, que estuvo en la 16-17. O Tony Martínez, que ha fichado por el Alavés, por el conjunto Babazorro, esta temporada, y es una de las sensaciones. Del Athletic Club, todos muy pendientes de la evolución de Nico Williams. Me cuenta Peña que, segundo entreno de la semana, buenas noticias, porque ha hecho la primera parte de la sesión con el grupo, al igual que Geray y Padilla. Los que siguen en el dique seco son Sancet y Vesga. En todo caso, también Valverde va a recuperar a Aguirrezabala para medirse al Español este fin de semana. Y en baloncesto tenemos un partidazo hoy. Un partidazo de Euroliga entre dos clásicos como son el Baskonia y el Real Madrid, con el morbo incluido porque Pablo Lasso vuelve a enfrentarse al conjunto blanco, donde hizo historia como entrenador. Partido programado para las 8:30 de la tarde en el Brose Arena de Vitoria. Los dos equipos necesitan ganar, Naya, para encaramarse cuanto antes a las primeras plazas del campeonato. Y todos los amantes del baloncesto, expectantes por el duelo, sobre todo entre Donna Hall y Eddie Tavares, fantástico en la pintura. Baja en el Baskonia de Raiste, que tiene una pubalgia, y en los blancos Facundo Campacho, que está sancionado. Y luego, además, Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid, no va a poder contar ni con Andrés Félix ni con Usman Garuba. En balomano también tenemos partidazo de Liga Europea. El Bidasoa Irún va a buscar esta tarde su primera victoria continental esta temporada. Juega desde las 7:45 de la tarde en pista del líder de la Liga Sueca, el Istad. Partido que va a poder verse por el canal 4 de ITV. Entre las bajas bidasotarras destacan la del chileno Rodrigo Salinas y la del brasileño Pedro Pacheco. Dos de las referencias ofensivas, sin duda, también de Alex Mozas. Y cositas interesantes que te cuento y que me gusta contarte del mundo del deporte. Mira, dos bonitas. La primera, que el Sherpa Pasantemba está en Euskadi, y dirán muchos, ¿y quién es Pasantemba? Sí. Bueno, pues es una auténtica eminencia. Los amantes del montañismo, además, están entusiasmados con la visita del hombre que hizo cima en el Everest en el año 80 con Martín Zabaleta. Estos son los que van delante muchas veces, ¿sabes? Pasantemba es el que llega también a la cima. No solo llega el alpinista europeo famoso, ¿no? También llegan los Sherpas. Bueno, pues tiene previsto pasar unos días aquí con otro alpinista conocido, con Alex Chicón, en diferentes actos. Pasantemba en Euskadi. Y luego, nueva proeza histórica del deporte femenino, porque la mujer se está acercando, Naya, cada vez más al hombre, y en esta ocasión con el récord mundial de maratón que ha fijado la keniana Ruth Chepgetich en Chicago, con una marca de 2:09:56. O sea que la mujer ya baja de las 2 horas y de los 10 minutos, algo que ha costado muchísimas décadas y que desde luego ahora fija la atención en esta keniana, que es capaz de bajar de las 2 horas y de los 10 minutos.
Gran atleta. Oye, ¿cuánto hiciste tú en la Veovia? ¿Qué marca?
El primer año, que era cuando mejor estaba, la hice... No, el primer año fui de liebre y la hice en 1:30.
Ah, muy bien.
Y el año que mejor hice fue 1:14.
Muy bien, muy bien.
Que es una muy buena marca, ¿eh?
Sí, muy buena marca. Sí. Yo lo que no sé es por qué no repites este año, Marco.
No, porque he dejado de hacer entrenamientos de carrera. Estoy haciendo otro tipo de entrenamientos y, bueno, cuando quieres hacer una marca en una media maratón, una maratón, yo en ese momento, por ejemplo, hice la media maratón de... O sea, la Veovia, que es como una media maratón con rampas, con desniveles, y a los 15 días la maratón de San Sebastián, que tampoco es que sea muy recomendable el asunto, pero bueno, en ese momento estaba en forma, me encontraba bien, entrenaba y tenía entrenamiento específico para hacer ese tipo de actividad, y ahora estoy haciendo, bueno, pues otra cosa, que es con lo que le recomendamos a los oyentes, que hagan lo que les apetezca, como si quieren jugar al pádel, al ping-pong, andar o lo que les dé la gana, pero que hagan algo, que se muevan, que sin movimiento no hay alimento.
Y como dice Luis Enrique, vamos a tomar nota. Marco Antonio Sande, gracias, compañero, hasta
venga,
esta tarde.
Un abrazo.
Un
chao,
abrazo.
Chao.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, gol, gol. Busca el enlado, qué bueno es Juan Mbappé, gol, gol, gol.
Se la ha robado Sordo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Y seguimos muy pendientes del tiempo, o mejor dicho, del mercurio. Y es que el viento sur sigue azotando fuerte y sube las temperaturas. Menudo veroño que tenemos este mes de octubre, ¿eh? A esta hora, los termómetros marcan ya 25 grados en Eibar, 26 en San Sebastián, 26 también en Bilbao y 21 en Vitoria-Gasteiz. Virginia, desde Euskalmet, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, Virginia, miramos a la playa y está repleta y no nos extraña, ¿no? ¿Van a seguir subiendo las temperaturas este mediodía?
Pues sí, subirán todavía un poquito más, entre 1 y 2 grados en algunas zonas. Bueno, pues en general ese viento del sur va a seguir soplando de manera intensa. Lo está haciendo y lo seguirá haciendo, sobre todo se nota más hacia el este, pero en general racheado en todas las zonas. Seguiremos también con nubes y claros, nubes que en estos momentos están siendo algo más compactas hacia el este también, con amplios claros y ambiente soleado en muchas zonas de Vizcaya y en el oeste de Álava. Por lo demás, bueno, pues seguiremos hablando eso de nubes y claros, nubes que a lo largo de la tarde se irán haciendo algo más compactas y que bueno, pues traerán consigo algunos chubascos. En general se escaparán algunos chubascos de manera irregular y sobre todo más probables cuanto más hacia el sur nos desplacemos. La posibilidad de tormentas no será muy alta, pero tampoco es descartable para de cara a la tarde-noche.
Pues cogemos el paraguas para esta tarde y mañana mantendremos este calor.
Sí, al menos la primera parte del día. Amaneceremos de nuevo con ese intenso viento del sur, temperaturas altas de nuevo, pero durante la tarde el viento irá girando a noroeste. Esto dará lugar a un descenso de las temperaturas diurnas. Mañana oscilarán en general entre los 20 y los 24 grados. Por la mañana esperamos algo de lluvia, en general débil, y ya durante las horas centrales del día tendremos un pequeño parón. Por la tarde de nuevo el viento hacia el mediodía irá girando a noroeste y por la tarde irá llegando más nubes, regresarán los chubascos desde el interior de la península y mañana la probabilidad de tormentas aumentará.
Bueno, de momento vamos a disfrutar estos ratitos de sol que nos deja el día. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana, amor.
Y en carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¡Ay, qué maravilla! Con esta temperatura ya podemos lucir los mejores looks, y sobre todo aquí en la capital guipuzcoana, porque San Sebastián, después de cerrar su festival de cine, ahora llega con una gala muy especial. Abre así su festival de moda, el San Sebastián Moda Festival, que se va a celebrar del 21 al 26 de octubre y va a reunir pues a grandes firmas, como por ejemplo Nicolás Montenegro, Alicia Rueda, Sofía Edbolia, SKFK, y contará además con 6 localizaciones como el Museo Cristóbal Valenciaga y el Museo San Telmo como atractivos principales. Una edición que llega una vez más este otoño-invierno y que va a acoger la presentación de las colecciones de medio centenar de marcas y de diseñadores. La presencia además de una veintena de ponentes llegados de toda Europa y la entrega de la sexta edición de los Premios de la Moda de Euskadi. Pues de esta manera vamos a disfrutar de la mejor moda en San Sebastián y vamos a poner ya el foco en este mes de octubre y en concreto en ese día 24 en el que el Museo Cristóbal Valenciaga de Guetaria acogerá ese desfile esperadísimo del diseñador Nicolás Montenegro, una de las firmas más influyentes del último lustro en el panorama nacional y sobre todo del fashion show de las tres destacadas marcas vascas. Tenemos que recordar que Nicolás Montenegro va a presentar una retrospectiva inédita, contribuida a través de piezas cargadas de volúmenes, de texturas y de tejidos de alta calidad que ya le caracterizan al diseñador. Pues en esta edición del año 2024 y después de un concurso público al que se han adherido artistas de diversos perfiles, los proyectos seleccionados por el Comité de Expertos de la Fundación han sido la Sinfonía de Ola, Liubuskina, Daroa y Naturaren Eundarak. Y tenemos que seguir porque este festival, además de arrancar el 24, continuará hasta el próximo día 26, así que tenemos un octubre muy, muy, muy de gala. Vamos a decir, el día 26 la iglesia del Museo San Telmo albergará 6 fashion shows, 6 shows de auténtica gala a partir de las 11 de la mañana y hasta las 9 y media de la noche. Y además, en esta jornada también se va a coger la sexta edición de los Premios de la Moda de Euskadi, que están impulsados por el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco. Así que no vamos a perder de vista todos estos acontecimientos, porque además las jornadas de desfiles en el Museo Cristóbal Valenciaga y en el Museo San Telmo se van a complementar también con otras ubicaciones que no van a ser únicas. El viernes 25, por ejemplo, San Sebastián Shops, la Asociación de Comercios de Donostia, volverá a impulsar una fashion show con una veintena de establecimientos donostiarras participantes. Así que vamos a vestirnos de gala aquí en la capital guipuzcoana y además que lo podemos hacer porque rondamos casi los 30 grados. Hay que hablar de este veroño que nos deja oportunidad de lucir todos los looks que queramos. Todavía no tenemos ni que hacer el armario. Recordamos, 25 grados a esta hora en Eibar, 26 en San Sebastián, 26 también en la capital vizcaína y 21 en Vitoria-Gasteiz. Noticias como estas, todos los eventos que tenemos a partir de ahora en este mes de octubre los encuentras en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de COPE en X y en Facebook.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No. Es la 1:10 de la tarde y a esta hora Euskadi sigue celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural. Y es que el País Vasco se convirtió en la primera comunidad en regular la situación laboral femenina en el sector primario en 2015. Un estatuto que supuso el reconocimiento que tenían pendiente en este ámbito a nivel profesional. Momento en el que también se admitieron sus derechos, derechos laborales, sociales y fiscales. Aún así siguen siendo las menos y es que este colectivo se enfrenta al envejecimiento y la falta de relevo generacional. Si miramos a los datos, el porcentaje de mujeres en ámbito rural supone el 49% frente al 52% del ámbito urbano. Vizcaya, sin embargo, es el territorio con mayor porcentaje de baserritarras de mujeres. Son más de 60.000. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 15 de octubre, en el que por eso hoy miramos a Vizcaya, porque busca dar un lugar a estas mujeres que desde hace años vienen sacando adelante el territorio. Y vamos a mirar a un encuentro que la Diputación Foral acaba de inaugurar en Derio. Allí se encuentra Neus Mollor, consultora agrosocial e impulsora del proyecto Amaterra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sondo.
¿Cómo va la jornada?
Pues aquí estamos, en pleno meollo del Día Internacional de la Mujer Rural.
Un día importante para poner en valor ese trabajo que se ha hecho y que necesita también relevo generacional, ¿no, Neus?
Eso es, estamos en un momento que necesitamos que las nuevas generaciones vean con esperanza, viabilidad y fortaleza que hay un futuro en el campo y que es totalmente imprescindible que tengamos un sector agrario fuerte en Vizcaya. Bueno, pues básicamente nos dedicamos a acompañar a la administración pública a que desarrolle más cerca del territorio sus proyectos para que generen un impacto positivo en las personas que trabajan la tierra.
Uh-huh. ¿Y en qué cuestiones, en qué estáis trabajando ahora mismo? ¿En qué consiste exactamente el proyecto Amaterra?
Pues Amaterra, en su foco y su propósito, está totalmente dirigido a la regeneración social agraria. Eso quiere decir pues que confiamos en que hay personas, tanto de origen familiar como gente que no tiene un origen en el baserri, que quieren y que van a poder dedicarse al sector. Uh-huh. Entonces, nosotros trabajamos desde diferentes proyectos, pues con un ayuntamiento, una diputación, el Ministerio de Agricultura, para facilitar sobre todo política pública que llegue a las personas que realmente lo necesitan.
Uh-huh. Por poner ejemplos, para que nos hagamos una idea, exactamente, si existe una persona que ahora mismo quiere ponerse manos a la obra, ¿cuál es ese trabajo que tú realizas directamente?
Pues nosotras, una de las cosas que hacemos es identificar bien el camino de la incorporación, que sobre la incorporación al sector agrario, que es pues desde que una persona tiene una idea hasta que la materializa, pues todo ese proceso en el mundo emprendedor está muy bien definido, en el agrario también, pero tiene sus características, diríamos, específicas. Entonces, bueno, pues tradicionalmente las personas que se han incorporado al sector lo han hecho de familia en familia y el camino era como más sencillo, pues normalmente ibas a la escuela agraria, te formabas igual con algún vecino o alguna vecina, con la familia. Y pues como se aprendían los oficios trabajando.
Claro, efectivamente, pero, poniéndose en marcha, claro, y aprendiendo de la experiencia.
Eso es, lo que pasa que ahora la familia agraria ya lleva unos años que está en crisis o en cambio o en proceso de renovación, y lo que tenemos son perfiles pues como el mío, igual que o como el tuyo, que igual en un momento dado pues decidimos que lo que hemos estado haciendo hasta ahora no nos motiva o no nos llena o queremos hacer otra cosa, y se está dando tanto en Vizcaya como en Euskadi como en otros territorios pues una nueva ola de personas que quieren dedicarse al sector agrario y no vienen de familia. Entonces a estas personas hay que facilitarles un camino, y ese camino va pues desde formaciones pequeñitas hasta formaciones más intensivas, programas de acompañamiento, espacios test agrarios, que es una herramienta que estamos poniendo en marcha estos últimos años, sesiones de mentoría, de formación, de conocimiento, Y bueno, pues ayuda sobre todo para acceder a la tierra, al conocimiento y a las redes que necesitan.
¿Y cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran estas personas que no venían del sector y que ahora se quieren incorporar?
Pues mira, estas tres que te he dicho. La primera es el acceso a los recursos básicos para producir, el conocimiento, que tradicionalmente pues se ha adquirido desde la familia, pero ahora ese conocimiento tiene que venir de otros sitios, pero bueno, los tenemos. Tenemos escuelas agrarias, tenemos entidades que dan formación, tenemos programas específicos para las personas que se quieren incorporar. Y luego las redes, que realmente pues estas personas no estén solas, que puedan apoyarse en gente como ellas y que encuentren sobre todo apoyo en un camino, porque bueno, pues al final cuando emprendemos en cualquier sector tenemos ese punto de soledad. De hecho, la jornada de hoy nos vamos a juntar mujeres emprendedoras del rural y del urbano, porque al final compartimos pues la ilusión de empezar un proyecto nuevo y la soledad muchas veces de estar sola y levantar a pulmón una empresa.
¿Y faltan mujeres que se quieran dedicar al sector rural? Al ámbito rural.
Ahora mismo necesitamos personas, mujeres, hombres y todas aquellas que se sientan llamadas a producir alimentos. Y estamos en un momento de emergencia de un modelo sobre todo pues vinculado a la tierra, mirando a la parte de saludable con el entorno, con la gente, con lo que se produce. Necesitamos volver a recuperar una agricultura mucho más sana, mucho más nuestra, mucho más local, porque si no estamos dejando en manos de las grandes corporaciones internacionales y de políticas globalizadas que piensan en otras cosas, algo tan esencial e imprescindible como es la alimentación.
Neus, ¿y en tu caso, como mujer que no estaba vinculada al sector agrario y que decidió incorporarse, cuál es tu caso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó?
Mira, ahora mismo me pillas con un delantal y siempre digo que me dedico al agro porque me encanta cocinar, me encanta comer, me encanta moverme por el territorio en busca de los mejores productos, me encanta ver cómo nacen, cómo llega toda la parte del alimento a la mesa. Entonces esa es una vocación que tengo desde muy pequeñita y bueno, cuando empecé a labrar mi carrera profesional vi que había una necesidad de tener una mirada de esperanza optimista y regenerativa para que el agro tenga un sitio.
Bueno, aquí comemos muy bien, pero hace falta que llevemos más kilómetro cero, más producto local hasta nuestras mesas, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios de trabajar nuestra tierra, de dedicarnos al sector y de finalmente beneficiarnos de todo ello, Neus?
Pues yo creo que el primer beneficio es la dinamización socioeconómica del territorio. Cuando tú tienes un euro en el bolsillo y lo mueves cerca, ese euro genera unas relaciones económicas desde la salud de la energía que estamos moviendo. Entonces estamos dando el apoyo a nuestro vecino o a nuestra vecina. El sector agrario, evidentemente, pues cuida, sostiene, mantiene, mejora el entorno donde vivimos. O sea, muchas de las personas que no nos dedicamos al sector sí que nos gusta ir a caminar o nos gusta ver un paisaje bonito o nos gusta pues ver un rebaño, ¿no?, cuando vamos a darnos una vuelta por ahí. Y, bueno, la que ya hemos dicho, alimentarnos, que de hecho sería como la fundamental, la primera, la de vamos a comer pues de una manera sana y equilibrada. Y luego hay una parte de honrar de donde venimos. Si se llama sector primario, se llama por algo y tenemos una historia agrícola, ganadera y forestal que yo creo que no nos podemos permitir el lujo de que desaparezca.
No queremos que lo hagan, queremos disfrutar de este sector, de nuestro paisaje durante toda la vida. Así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a mantener esto que es nuestro. Neus, gracias por habernos atendido en COPE Euskadi, ha sido un placer.
Es que ricasco.
Un abrazo, agur.
Venga, agur.
Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.